NTN Concentrado.
¿Cómo va el ritmo de vacunación? ¿Cómo está la situación de el alza de contagios? Las medidas que se toman. Todo esto que estoy diciendo puede entrar perfectamente en Uruguay y en varios países del mundo al mismo momento desde marzo.
Aplica al 83% de los países del mundo.
Sí, pero bueno, vamos a ir a Argentina a ver esta situación. En este momento a cruzar allí el río para tener contacto con Facundo Pastor, nuestro colaborador en Buenos Aires. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Hola Joel, buen día, hola Sueco, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien, tratando de tener una puesta a punto en otro momento crítico de los tantos que hemos tenido los países y que bueno, que como tantos otros en este momento juega esa carrera, acelerar el ritmo de vacunación al tiempo que aceleran los casos y hay que decidir medidas. Hubo promesas, obviamente en todos los países hubo proyecciones, promesas, objetivos de vacunación a grandes rasgos. ¿Qué pasó con lo que se proponía el gobierno de Alberto Fernández con las vacunas en diciembre y lo que se llegó después, que es mucho menos, muy poco con respecto a aquello? ¿Cuáles fueron los grandes problemas que se pueden ver?
Bueno, a ver, las promesas que el gobierno planteaba era tener vacunado, me acuerdo, 1 millón de personas en diciembre, eso no se cumplió. Después volvieron a prometer que seguramente para marzo barra abril podía haber 5 millones de argentinos vacunados. Después el mundo y empezó a discutir esta estrategia de, bueno, busquemos escala de cantidad de vacunados y tratemos de aplicar la mayor cantidad de vacunas de la primera dosis para lograr un nivel de inmunidad, y eso desarmó un poco todas las promesas. Me parece que todo lo que se prometió, la dinámica de la pandemia lo fue barriendo, y eso genera un problema político. También en un año electoral genera un problema político, porque obviamente el gobierno empieza a perder confianza. Esta es la realidad. Vos hasta ahora tenés vacunados con la primera dosis a el 16,3% de los mayores de 60 años en todo el país, a cerca del 30% de los mayores de 70 años en todo el país con la primera dosis, y cerca del 40% de los mayores de 80 años con la primera dosis. Ese es el panorama. Pero la realidad, Joel, es que todo el tiempo estamos haciendo F5, tratando de actualizar con las fuentes para ver cuándo viene. Entonces le preguntás a Aerolíneas Argentinas, ¿cuándo viene el próximo vuelo? ¿Dónde van? ¿A Rusia o a China? ¿Dónde van? ¿Qué sabés? ¿Qué tenés? Y del otro lado las fuentes están por ahora en silencio, Joel.
Rusia y China son Sinopharm y el Instituto de Gamaleya son las dos vacunas a las que apuesta Argentina ahora.
Exactamente, Rusia y China son Sputnik B y Sinopharm, que es la China. Acá los vuelos que salieron de Aerolíneas Argentinas ya superan creo que los 12 o los 13, fueron a Beijing y fueron a Moscú. En la semana hubo toda una polémica muy argentina, que no la sumé porque si no es como muy, muy largo de explicar, porque acá muchos comunicadores, pero estamos hablando de comunicadores muy importantes, cito uno, Jorge Lanata, confundió la Sinopharm con la Sinovac, que es la que se aplicó en Chile.
Y acá Uruguay también.
Bueno, y se armó toda una polémica sobre porcentajes de efectividad respecto a Sinopharm, Sinovac. Entonces de repente pasamos, nuestras caras se convirtieron en porcentajes de efectividad de algo que ni conocemos, que muy poca gente conoce. Entonces, como.
Se entiende.
Más o menos si lo vivieron, saben lo que estoy hablando.
Vamos a un punto clave allá, acá, en todos lados, ¿no? Que es la presencialidad en la educación. Argentina tuvo un año casi paralizada la educación presencial, salvo excepciones, pero bueno, este año se decidió y eso casi que estaban todos de acuerdo, vos lo dirás, Facundo, en volver. Bueno, vinieron los nuevos datos de pandemia y otra vez vuelve la discusión: presencialidad sí o no.
Sí. Bueno, en vivo, mientras ustedes no me veían, porque esto es radio, de eso se trata, yo ya moví a mis dos hijos para que se despierten. Aquí se está yendo a la escuela, pero esa es la gran duda. ¿Cómo va a continuar esto? Por ahora es uno de los pocos temas, te diría, Joel, que rompe la grieta. Viste que a nosotros nos gusta, por lo menos a mí me gusta romper la grieta con los temas que atraviesan y que se convierten de alguna manera en políticas de Estado. Por ahora, ¿sí? Las autoridades nacionales y porteñas coinciden. Las de la provincia de Buenos Aires, más o menos, diría. Sí, las clases deben seguir en forma presencial y esta es la coincidencia. El gobierno porteño, esto es Capital Federal, recuerden, signo político contrario al nacional, resaltó que las escuelas no incidieron en la propagación de los contagios en el segundo mes de clases. ¿Sí? Sin embargo, sí es cierto que la curva de casos crece levemente, pero crece. Aún creciendo no incide. A ver, para que se entienda un dato oficial, la comparación del primer mes de clases en la comparación del segundo mes de clases. El primer mes de clases la incidencia había sido del 0.17% entre docentes y alumnos que se contagiaron. ¿Sí? Entre el 17 de marzo y el 12 de abril creció a 0.71. Es decir, la incidencia de contagios en lo que llamamos o lo que podemos considerar como la comunidad educativa. Hay una curva ascendente, pero la incidencia sigue siendo muy baja, con lo cual por ahora todo el mundo dice las clases siguen, continúan en provincia de Buenos Aires, que gobierna Kicillof, que es un delfín de Cristina Fernández de Kirchner, y hay voces que dicen hay que parar todo, hay que parar las clases, hay que parar por 3 días, por 3 semanas, hay que parar por 4 semanas, hay que seguir el modelo Londres, hay que seguir el modelo París. Bueno, yo entre Londres y París la verdad que no sé con cuál quedarme, pero estamos en Buenos Aires, estamos en Capital Federal, así que por ahora el tema clases te diría que sigue, sí.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN concentrado.
En este caso, lo que le estoy diciendo es que yo ahora ando mirando los números de Serbia y de Hungría, porque nuestro loro científico encontró que Serbia sí está en la misma situación, y todos los días busco en busca de optimismo, ¿verdad? Porque ellos van un mes adelante nuestro. Ajá. Ellos empezaron a vacunar como loco en febrero y se le disparó todo a fines de febrero. Uh-huh. Y en marzo, principio de marzo capaz, sí, se termina de cagar toda la fruta, y recién hace una semana les empezó a bajar la cantidad de casos diarios a los serbios, porque siguió para arriba, sí. Hicieron, se cerraron todo. Los serbios, obviamente, a encerrarse al cuartito. El eslogan era: quédate en tu apartamentito. Porque es para el mástil, para el cal, ¿verdad?
Recién llegué, media hora tarde.
Maricatito. Ella fue lo que hizo hacer un poco más tarde que Hungría, señor. Y no tenían ya toda la mitad de las cosas cerradas, como ya tenía Hungría antes, digamos. Uh-huh. Y cerraron todo, menos la panadería, ¿verdad? Que son los servicios sociales, en Serbia. Son locos la panadería. Todo lo demás cerrado. Lo bueno es que nada más la panadería, que ya son takeaway por naturaleza, digamos.
Claro, ¿verdad? Sí, la gente no va a comer a la panadería.
El serbio es tan, tan bueno comiendo bizcocho que no llega con el bizcocho sano a la casa, digamos. Ajá. Cuando arriba a su hogar ya casi no queda, señor. Así que cada integrante de la burbuja tiene una salida diaria permitida para comprar bizcocho, o ir al supermercado, o a la farmacia, o al hospital, no sé qué, tiene que elegir, ¿entiendes?
Sí.
Es un ratito, le dijo el gobierno, y todavía no abrió. Todavía no abrió, sigue cerrado, ¿sí? Sí. Pero bueno,
los casos ya están bajando hace una semana, las muertes están meseteadas.
Por eso miro Serbia y Hungría, porque van un mes adelante que nosotros, señor. No quedo medio de esto, te digo, porque yo por suerte, como ya estoy loco, no tengo problema, pero el país ya no vuelve todo loco. Ese es el resultado seguro. Lo único seguro acá es que ya no vuelve todo loco, yo como ya estaba ahí, no tengo demasiado drama. Y miro, bicho, cómo va Serbia y Hungría, señor, que es muy, muy, muy parecido. Muy parecida la situación.
Sí, Serbia está más cerca de nosotros en el nivel de muertos por millón acumulado hasta ahora. Hungría se fue a los primeros lugares del
Hungría,
ranking.
Porque había tenido justo una ola fuerte en noviembre, por ahí. Uh-huh. Ahí y esta segunda la locura de la vacunación fue una... Que yo le digo que sea la vacuna, insisto,
Uh-huh. No, te dije...
Pero pasa algo ahí, algo pasa algo que no nos han implicado, sí. Porque no le dan las pelotas, yo qué sé. pero no nos explican eso. Sí. O para que no nos asustemos, o no sé cómo es. Pero pasa algo. Es evidente que pasa algo porque nuestro loro científico que mira gráficas encontró casos de esto mismo. Es el momento para que Badoc se vaya, porque están un mes mejor ellos allá. Badoc, si yo fuera Badoc, en las próximas 2 semanas me voy.
Claro.
Porque dentro de 2 semanas va a semiabrir ahí, más o menos. ¿Me entiendes?
Sí.
Eso es lo que calculo. Sí. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de la Conmebol.
Sí.
Y entonces dicen que con todo esto que le conseguimos el número de Zoom de los chinos y no sé cuánto, dice que estamos como que queremos ser, porque hay como una idea país atrás de esto, dice. Uh-huh. Sí, yo que sé, como la boludez de los 100.000 argentinos, es una cosa bastante poco probable, ¿no? Pero bueno, hay una idea de pensamiento mágico país atrás de esto, que en una entrevista que dio Bauzá a referí, explicó el impulso que el país le está dando a su aspiración de ser un deportivo. Señor. En varios deportes, incluido el fútbol. ¿Qué es esta bobada del
UB deportivo? ¿Pases puente? No, no sé.
No. No, es como que alojás deportes que no pueden ser alojados en otro lado. No entiendo.
Yo supongo que es el juego del rugby acá, tipo sudamericano de clubes, esas cosas, como que ser un centro donde se pueda poner burbujas y... Claro.
No sé, pero UB de fútbol es medio raro, ¿eh?
De hacer una fase final de la, okay, de la Libertadores, pero no es, por ejemplo.
Es no, hub, no es un hub eso, ¿no?
Pero eso.
El problema es como adoptar hub.
¿Cómo se llama?
Hub. El hub es si un centro logístico de referencia.
¿Es el centro hub o el hub
derecho?
Juega, sí. Hub derecho.
El centro hub derecho, está bien.
El hub del fútbol, ese. Yo pensé que era UB.
UB.
Y pensé que capaz que va a usar, se había confundido con Uber de fútbol. Jugadores de fútbol que ahora manejan un Uber, que está lleno. Eso también, si eso es lo que quiere Bausar, estamos yendo hacia ahí, está perfecto.
Uber Lemos.
Ah, en algún momento se planteó el Uruguay tachero, como hub logístico en materia de puerto y aeropuerto.
Qué increíble que Uber Lemos sea tachero. Sí. Porque que te está yendo a buscar Uber. Es excelente. Y se está perdiendo una ahí. Para mí lo tendría que contratar Uber, señor, claro. Bueno, pero no estamos un poco lejos para ser un puerto Uber de deportes. ¿Eh? Me parece que estamos un poco lejos. O sea, ¿quiere ser el UB del fútbol, de verdad? Si lo quiere ser de verdad, yo tengo una idea seria, mucho más seria que esta que están llevando adelante, señor. Juntarse a comer asado con la Conmebol. Propónganse como territorio libre de las reglas de mierda del fútbol, señor. De la regla de Millennial, acá no se cobran penalenial, no hay mampara, hay tejido donde la gente se cuelga, tiene que ser penal, penalenial no, y si protestás pidiendo penalenial, la gente te chifla, te puede tirar cosas, cada uno te puede tirar hasta un proyectil si te quejas pidiendo penalenial. Acá no se cobran manolenial, esa abogada que no cuenta la intención, no, acá te medimos la intención, todo eso que uno la puntea y le pega la mano pegada ahí más o menos al cuerpo y ya es penal, acá no anda lo defensa con la mano escondida atrás de la espalda como si estuvieran bailando un chamamé en el área como tarado. No, señor, acá no dejamos entrar al bar, acá nada de esas porquerías. Fútbol de la vieja normalidad. Va a ver cómo los equipos empiezan a venir acá y nos transformamos en un puerto UB de fútbol, señor.
Una especie de conservatorio UB deportivo.
Exacto, señor, porque vienen a jugar acá al fútbol de antes y después que salgan campeones en su liga o en la Copa Libertadores o en la Champions, tienen que venir a revalidar el título en el fútbol con la regla de verdad. Con la regla viejo normalista, señor, y no de oficinistas que miran replay y escriben en el celular lo más rápido que pueda.
Con árbitro paraguayo, me gusta.
Eso, me parece, ahí te transformás en un UB del fútbol. Eso es de verdad. Entonces viene a jugar el Bayern Múnich contra el Paris Saint Germain, vienen acá a revalidar. A ver si me dejas afuera acá, de verdad. Y vienen todos, señor. Y ahí vendemos los derechos de televisión. O sea, nosotros se lo vendemos a Tenfield y Tenfield después se lo vende al mundo, como hacemos siempre, ¿verdad? Pero, señor. Sí.
Es lindo el proyecto, Darwin, ¿eh?
Eso, quiere hacer UB de fútbol, más allá de verdad. Yo lo que veo que nada de lo que estas cosas son de verdad, señor. No son de verdad. Entonces, vamos a hacerlo bien. Vamos a planificarlo. Y vamos a sacar todos los adornos estos de oficinita que le pusieron al fútbol. Se los sacamos. Y bueno, y se viene y no te sacan amarilla y roja por cualquier cosa. Si hiciste menos de 4 fouls, no te puedes sacar la roja. Antes de los 4 fouls, te puedes sacar la roja. Ese tipo de cosas, señor. Y va a ver que tienen que venir a revalidar todo. Che, pero vos saliste, está bien, saliste, pero andaba a jugar al puerto UB de la vieja normalidad del fútbol, a ver si salí campeón ahí. Y entonces, ahí viene el Real Madrid.
El Manchester City y Guardiola no entran en semifinales acá.
Señor, 6 se comió el Manchester City acá, con el torque. Escuche, en Noruega, señor. Sí. ¿Sabía lo que pasó en Noruega?
Sí, usted lo adelantó ayer.
La primera ministro.
Sí, no ministra.
El primer ministra.
Sí.
Festejó su cumple de 60 con 13 familiares en un hotel de esquí, en un centro de esquí, cuando el máximo puesto por ella misma es 10, ¿verdad? Uh-huh. ¿La vieron? ¿La tienen? ¿La buscaron a la, sí, a la señora?
Sí, sí, sí.
Acá está. Es espectacular, ¿eh?
Sí. Tengo una foto con el tapaboca colgado de la oreja, que es bastante simbólica, hermosa, el momento.
Hermosa, hermosa. Yo estoy enamorado. Es una gorda nórdica.
Colgada de la oreja y no puesto en la boca y en la nariz.
Una doña gorda nórdica, una doñórdica. Señor. Ah, es una doñórdica.
Erna Solberg.
Una señoronórdica, como una señorona de allá arriba, señor. Es espectacular. Y se pasó en un 30% de aforo para su cumpleaños, señor.
Pero, doña.
Tiró los esquíes por la bajada, digamos. Se dice así. Allá en los países nórdicos se dice así, claro. Tirar la casa por la ventana se dice así, señor. Equivale a soltar la chancleta, eso de si se fue la cadena que se vaya al balde, todo eso, señor. O al revés, no me acuerdo. Tirás el equipo a la bajada, no lo ve más. ¿Qué pasa cuando tirás el equipo a la bajada? No lo ve nunca más. Bueno, te perdés el control, cara. Perdiste el control de la cosa. Esta tiró el equipo a la bajada, eso es lo que dicen allá en Noruega. Y bueno, se le pasó la cantidad. Sí. Alojó a miembros de su familia en un hotel de esquí a fines de febrero. Hay que decirle también a la gente para que se ubique, ¿verdad? Uh-huh. Que los hoteles de esquí allá en Noruega, en los países nórdicos, es como si hubiera ido a las termas con su pariente. Claro. Dejarlos eso. Son las termas de ellos.
Y un poco sí.
Bueno, está, por eso no lo cerraron. Vio que nuestro presidente estuvo aguantando hasta el final las termas. Porque es una cosa fundamental,
o sea,
para
el último momento en turismo, o sea, antes bueno, sala de turismo. Sí.
Le digo para que el oyente se haga una idea de lo que significa irse a un hotel de esquí en los países nórdicos, ¿verdad? Porque si no, nosotros lo pensamos como una cosa.
Ah, que extravagante.
Exacto, excéntrica. No, para ellos no, para ellos son las termas. Te fuiste a las termas, va, a tomar el vino frutillado, ese tipo de cosas.
Estás mezclando cosas así.
Sí, estoy mezclando. Ya, sí. Mezclé vino con frutilla, imagínense. De todo el coso de lo del Solimar.
¿De Solimar?
Solimar. El festival del Solimar.
El festival del Solimar. El festival del Solimar también conseguí vino con
frutillas. Seguro.
No, ahora no hay nada así, ni animar, ni
No me rompa las huevas, señor. Sí. Y estoy.
Sí, pasó? Se fue al hotel de esquí y, bueno, excedió el límite.
10 los eventos privados. Sí. Y al parecer, 13 miembros de la familia Solver llenaron un restaurante del centro de esquí. Se le pasó. No es tan grave, la verdad, porque es muy difícil para cualquiera que haya hecho un cumpleaños, es muy difícil restringir a 10 los familiares. Sí. Tenés unos problemas patosos que no la iban a dejar gobernar bien después, ¿entiendes? Porque si tenés a 3, 4 familiares ofendidos contigo porque no los invitaste, porque ¿cómo explicás? Tenés que dejar un hijo afuera, a un nieto afuera, algo, ¿qué? ¿Cómo hacés?
Hacer dos cumpleaños, no sé.
Y es muy poco para una señora
de 60. Hizo dos, el primero no pudo.
Hizo dos. El primero no fue.
Increíble.
Se autoexcluyó.
Sí, eso es lo lindo. Este es el piripicho de chocolate arriba de la torta helada, señor.
Sí.
Lo que le ponen ahí como unos sombreritos muy chicos arriba de que nunca entendí su función, eso. Eso es en este caso, señor. Ella no fue al de la noche. Tenía unos problemas en el ojo, dice. Y se fue a ver, no sé si esto es humor verde noruego, señor. No sé esto del ojo, no sé cómo lo maneja eso. Sí, a ver el ojo a un hospital, dice. Mientras los 30 familiares festejaban ilegalmente su cumpleaños de 60. Al día siguiente, sí. Ahí sí, violó la norma, señor. Porque tuvo 14 familiares comiendo sushi en su apartamento. Igual quiero destacar que comió sushi. Un alimento epidemiológicamente correcto, donde cada uno puede mantener su burbuja de pescado crudo sin tocar lo de los demás. Sí. ¿Me entiendes? A diferencia de si hubieran pedido unas mozzarella, por ejemplo, desastre. Una fondue, si llega a pedir una fondue de queso.
No, el colapso epidemiológico.
No, tenés que, ahí la tenés que meter presa. Derechito. Le haces el protocolo peruano del presidente. Derechito.
La peruana.
El sillón al calabozo. Directo, señor. Tienen un pasaje directo, ¿sabes? Ya hay un pasadizo secreto para no tener que salir y que no te puteen. Todo, ya vas directo nomás de la torre ejecutiva de ellos. Vas derecho a tu cárcel. Ahí te encontrás con todos los que ya están ahí esperándote. Todos los expresiones ahí, pero de Tao Yanto Mala, Toledo, todos ahí, Chulpinki, Che, y Alan, no vino, a esta vuelta no vino, Fujimori, está todos ahí, señor. Bueno, y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Pidió disculpas en Facebook. Por Facebook, pide. No, le digo que es una señora nórdica. Es una señora nórdica. De la primera ministra noruega, señor. Es una señora nórdica adorable. Tengo ganas de que sea nuestra presidenta. Cuando el actual nuestro se presente en la Argentina, nosotros podemos traer a ETA.
A Erna.
A Erna, señor, traigan a Erna, por favor, traigan a Erna. Y le, entonces hizo, escribió ahí en Facebook, y dice, me disculpo por el hecho de que mi familia y yo hayamos roto las corona regulaciones. Me encanta, corona regulation, sí. Le dice. Me gusta mucho cómo escribe en su Facebook esta doña también, Me haría un Facebook nomás, solo para ir a escribirle que me encanta. Y que no, tampoco se sienta tan culpable. Eso nunca debió haber sucedido. Deberíamos, por supuesto, haber seguido todas las recomendaciones como se los he pedido a ustedes. Estoy pensando especialmente en todos aquellos que han tenido que cancelar cosas que son importantes. Bueno, no diga tampoco, doña, que está pensando en todo eso, porque si no, todo eso se calienta más. Encima está pensando en nosotros. Encima, mientras comía sushi, pensabas en nosotros. Cualquier cosa, le dicen, señor. Y entiendo que aquellos están enojados y decepcionados sobre esto. Cometí un error y por eso quiero decir que lo siento. Pero más decepcionados y más enojados sobre esto iban a estar mis familiares si los dejaba fuera de mi cumpleaños. ¿No? En ese sentido me parece que tiene una razón válida, señor. Noruega tiene elecciones en septiembre. Y ya sabemos quién no va a ganar las elecciones.
Erna.
Erna. Va a recibir el castigo de su hermana Urna, me parece. Urna le va a dar una paliza a Erna. No se va a olvidar más, Erna.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.